1. A Jorge lo dejaron de invitar a las reuniones porque siempre que tomaba de más se ponía muy mal. Esa vez no sé ni cómo se enteró y no nos pudimos deshacer de él, pues llegó a la hora en que nos quedamos de ver en casa de Gabriel. Éramos como 20 personas que nos tuvimos que distribuir en 3 de 4 carros porque Jorge no se ofreció a llevar a nadie consigo. En el camino nos fuimos bromeando con la idea de dejarlo atrás, pues él no sabía dónde iban a ser los arrancones y venía atento siguiéndonos. Yo nunca había ido a un evento como ese, los llaman secretos para no decirles ilegales. En esa ocasión salimos de la ciudad, tomamos la carretera libre, luego viajamos unos 40 minutos en la oscuridad de una pista que solo tenía un carril de ida y uno de vuelta. Siguiendo las indicaciones y los señalamientos, llegamos a un sendero de terracería que nos condujo hasta una reja. Ahí, un sujeto nos pidió el modelo y las placas del carro, así como el nombre de la persona que lo registró. Jorge no estaba anotado en la lista, por eso no lo iban a dejar pasar, pero con un billete de a 200 lo arregló. Después de esa entrada, todavía había que bordear una colina para luego encontrar una amplia explanada con 5 pistas iluminadas. En esos años estuvieron de moda los arrancones, eventos donde se reunía gente a competir corriendo sus coches. Muchos solo iban a ver o a jugar apuestas. Esa vez solo uno de todos nosotros iba a entrarle a las competencias. De hecho, él fue el que nos invitó y nos pidió de favor que no le dijéramos a Jorge. El evento empezó más o menos media hora después de que llegamos. Había música, grandes reflectores, unas palapas con mesas y bancas, una barra de bebidas, un puesto de frituras y las 5 pistas bordeadas por largas hileras de focos. En un instante, todo eso desapareció en la oscuridad. Se apagaron todas las luces y la música, cuyo eco quedó retumbando en los oídos momentos después de que ya se había hecho el silencio. Nosotros en ese momento estábamos en unas bancas que se encontraban en un extremo de la explanada. A espaldas de nosotros empezaba una milpa que se extendía lejos hacia el vacío de penumbras. Nunca hubo oscuridad total, pues algunos vehículos tenían en ese momento sus luces encendidas. Después de un rato, todos los coches las encendieron, provocando una mancha cegadora en el centro del llano. En las esquinas, por el contrario, sí estaba muy oscuro y era donde había más gente. A falta del ruido de las grandes bocinas, algunos competidores aprovecharon para presumir sus sistemas de sonido. Por más que los organizadores iban y venían de un lado a otro, el problema de la luz no se solucionaba y la gente ya se estaba desesperando. Por momentos se hacía un silencio que luego era ocupado por rechiflas. En una de esas, cuando solo se percibían murmullos a nuestros alrededores, escuchamos todos una voz de mujer que salía de las milpas. Reconocimos de inmediato que no se trataba de ninguna de las chicas que venían con nosotros. La voz era clara y terrorífica, no parecía venir de muy lejos, unos 5 pasos a lo mucho al interior de la vegetación. Cuando Jorge se levantó de la mesa, la voz comenzó a llamarlo por su nombre. Le pidió que se acercara. Mientras que todos nos sentíamos desconfiados de la persona que se mantenía oculta en las milpas, Jorge parecía estar embrutecido, pues sin pensarlo, respondió al llamado internándose en el maizal. Permaneció unos minutos en silencio. Mientras tanto, nosotros estuvimos llamándolo y queriendo alumbrar, pero no vimos nada ni escuchamos movimiento. De pronto salió de las milpas, pero no venía solo. Una mujer lo tomaba de la mano mientras caminaban hacia nuestra dirección. La persona que lo acompañaba se veía muy rara, aunque no podíamos distinguir bien los rostros con la poca luz que llegaba del centro de la explanada, pudimos notar algunos detalles que nos llamaron bastante la atención. La mujer que venía con él tenía una sonrisa en el rostro que no quitaba en ningún momento y los ojos los mantenía muy abiertos. Ambos gestos parecía exagerarlos a propósito. Le hicimos preguntas pero no respondió, además de que no volvimos a escuchar su voz desde que gritó el nombre de Jorge desde la milpa. En una de esas ocasiones alguien nos alumbró con una lámpara a todos, incluyendo a esa mujer. Lo que ella hizo de inmediato fue cubrirse la cara para que nadie la viera, pero una amiga y yo alcanzamos a notar que tenía ambos ojos inyectados en sangre. El apagón de la electricidad duró aproximadamente unos 15 minutos más, pero unos segundos antes de que se encendieran las luces, escuchamos un grito de horror. Era Jorge. Cuando se prendieron los reflectores, nos pusimos a buscarlo. Lo hallamos de inmediato, corría desesperado en varias direcciones, buscaba algo, buscaba a la chica que lo estaba acompañando. Nos aterró su estado porque no sabíamos qué tenía, por qué había gritado, pero veíamos que por donde pasaba, dejaba un rastro de sangre que le venía escurriendo de la cara. Cuando se tranquilizó un poco, le vimos una tremenda mordida en el rostro. Fue una herida tan fuerte que de hecho un pedazo de carne le colgaba en el cachete. La muchacha desapareció en el preciso instante en que se hizo la luz. Jorge no dio explicaciones ni platicó con ninguno de nosotros. Furioso, volvió a su coche y se fue. El resto del evento transcurrió sin problemas. Hasta el momento en que nos fuimos de vuelta a casa, ya no quisimos acercarnos a los extremos del predio y tampoco dejamos de platicar sobre lo que vimos. En el coche de vuelta, alguien dijo que a Jorge por fin le habían dado su lección. Quien manejaba había venido callado, escuchando, pero ese comentario lo hizo hablar. Nos dijo que él tenía familiares en un poblado muy cercano ahí. Cuando los ha ido a ver, le han contado que por esos rumbos se dice que hay mujeres que salen de las milpas muy de noche cuando no hay luz para llevarse a los borrachos y arrancarles la cara a mordidas. Nací y crecí en la Ramos Millán, en Iztacalco. Las calles de mi colonia son andadores, es decir que por ellas no pueden transitar los coches, porque además de todo, son muy estrechas. En 2001 tenía 16 años. Recuerdo muy bien la fecha en que ocurrió lo que te voy a contar, pues un año después me fui a Sonora. Estaba fuera de casa cuando se dio el apagón. Calculo que habrían sido las 7 de la tarde, pues cuando se fue la luz todavía el sol iluminaba un poco las calles. En minutos se hizo oscuridad total, para ese momento casi toda la gente había salido de casa para aprovechar los últimos rayos del sol. Se encendieron luces de lámparas o de veladoras esparcidas por lo largo del andador. Pero como has de imaginar, estas solo servían para iluminar un radio muy reducido. Ni los rostros se alcanzaban a ver en las penumbras. Recuerdo que una tienda bajó la cortina porque se tenía temor de que alguien aprovechara la ocasión para robar mercancía. Luego de que la pesada hoja de acero impactó el suelo, a unos metros del local, se escuchó un estallido en el portón de una casa. Primero fue un golpe, luego le siguieron ruidos que parecían patadas. La gente se empezó a acercar al sitio de donde venían los porrazos. Algunos pensábamos que podía ser que una persona nerviosa se hubiera quedado atrapada en su casa. Cuando iluminaron el sitio donde estaba ocurriendo, a todos sorprendió el hecho de que se trataba de una casa que todos conocíamos como abandonada. La propiedad tenía un portón que casi iba de extremo a extremo de la fachada. Atrás de este portón había un patio y luego estaba la construcción, un edificio de dos pisos del que se veía muy poco desde la calle. No se podía tener certeza de que alguien se hubiera adueñado de la casa, pero no era imposible. En la ciudad es muy común ver gente que de un momento a otro se apropia de lugares abandonados o deshabitados. Los vecinos quisieron hablar con la persona que desesperada golpeaba el portón, pero alguien miró y apuntó una lámpara al espacio que había entre la hoja de metal y el suelo, y encontró que no había persona alguna del otro lado. Buscaban un par de pies, pero no había nada. Los golpes no se detenían a pesar de que no tenían explicación. Después de eso vinieron los estallidos de vidrios y ventanas, además de furiosos golpes que alguien daba contra las paredes de la construcción. Se empezó a juntar más gente, pero nadie se atrevió a abrir la puerta, a entrar, ni siquiera a asomarse al interior. Cuando vino la luz, inmediatamente todo se calmó. Naturalmente, las luces de esa casa fueron las únicas que no se encendieron después. Esa misma semana, un camión de Luz y Fuerza estuvo realizando reparaciones, puesto que más apagones sucedieron todas las noches, como por 5 días seguidos. Cada que esto ocurría, volvían los golpes en los portones y en las paredes. De pronto también se oían gritos que venían del fondo de la misma propiedad, pero eso no fue lo más aterrador. En uno de esos cortes de energía, el vecino de la casa de al lado nos invitó a pasar para que escucháramos lo que provenía del domicilio de donde salían los ruidos. En la pared de su oscura sala se oían más fuertes los golpes, pues parecía que exactamente del otro lado estaba la persona que se azotaba. Nos pidió que hiciéramos silencio y aguardáramos. Entonces oímos que había voces. Era como si alguien estuviera hablando a través de las paredes con la intención de que alguien le escuchara del otro lado. Pedían ayuda, suplicaban que los dejaran salir. Algunos quisieron pensar que había alguien atrapado en la otra casa, otros no podíamos dejar en paz la idea de que quien provocaba los ruidos no era alguien real. La luz volvió a las 11, hora en que dejaron de gritar, de azotar puertas y ventanas y de sacudir el portón. Al día siguiente, unos tíos junto con los vecinos de enfrente y al lado abrieron el portón. Había bastante claridad, pues era casi mediodía. Ingresaron a la propiedad, buscaron por todas partes, pero no encontraron a nadie. Al fondo del predio, una barda muy alta impedía que alguien se hubiera podido saltar, además de que no había rastro de que viviera alguien en ese sitio. Ni una colchoneta o un catre, una pila de ropa, basura, no había nada. Una única cosa encontraron que a todos les llamó la atención. En una pared blanca en el primer piso, con tierra y una mano abierta, alguien escribió la palabra «Gracias». Una señora que vivía a unas calles y que decía que veía cosas y que siempre había estado conectada con el mundo espiritual, se metió a revisar la casa. Dijo que ahí había almas atrapadas esperando que alguien las ayudara a salir. Eso se le hubiera ocurrido a cualquiera después de ver una película de terror. Como no parecía haber otra explicación, le creyeron. Adicional a eso, los mandó a comprar veladoras y a conseguir agua bendita para limpiar la propiedad. Antes de que cerraran las puertas del domicilio, entré para ver lo poco que todos ya habían visto. Algo que nadie pareció notar o a lo que nadie le dio importancia fue que toda puerta y ventana tenía un cableado, como si todas las salidas se mantuvieran conectadas por un circuito de seguridad. No sé de espíritus ni mucho menos, pero me queda claro que cada que se iba la luz, se abría una oportunidad para que los de afuera escucháramos lo que había adentro. No quiero decir que al abrir la casa lo dejaron salir, pero nunca más volvieron a escucharse los ruidos en el domicilio, ni en las noches más oscuras, ni cuando había interrupciones de energía eléctrica en la colonia. Tres. Mi abuelo tuvo una muerte tranquila. Pudo decirle adiós a todos sus hijos y a sus nietos, además de que se quedó dormido para siempre en su propia cama. Sin embargo, algo sucedió esa misma noche que opacó la despedida del abuelo. Cuando el señor falleció, en su recámara se encontraba una de sus sobrinas, una muchacha que había venido de lejos y no precisamente con la intención de ver al señor, sino que andaba de paso en la ciudad. De hecho, creo que ni siquiera sabía que mi abuelo estaba enfermo. De lo que pasó en ese momento se sabe poco, pero se intuye que cuando don René dio su último aliento, la muchacha aprovechó el momento para vaciar una caja que el señor tenía repleta de dinero y de alhajas. No avisó el momento en que mi abuelo murió, sino que cautelosamente empezó a llenarse los bolsillos antes de que alguien entrara a la recámara. Tuvo suerte, pues aunque todos los hijos estaban en la casa, nadie subió a la habitación mientras Irma saqueaba los ahorros y pertenencias de mi abuelo. Hay un testigo de lo que ocurrió después. Cuando la sobrina salió de la recámara, inmediatamente se fue la luz en toda la casa. Mi madre estaba sentada en el primer escalón, en la planta baja. Cuando oyó que abrieron la puerta de la recámara de su padre, se levantó y miró. Las escaleras que llevaban a la planta alta están al descubierto y tienen vista a un pequeño patio que mis tíos usan para guardar sus carros. A pesar de que no había luz, la luna iluminaba un poco. Mi madre cuenta que vio el momento en que Irma salió. Tras ella venía don René, caminando cautelosamente, como si no quisiera que su sobrina supiera que él iba tras de ella. A mi mamá se le hizo muy raro ver a su papá porque el señor ya no se podía levantar de la cama. Estaba muy débil hasta para hablar. Mi abuelo entonces caminó hasta las escaleras. Cuando su sobrina dio el primer paso para bajar, la empujó de los hombros. Irma se arrastró por lo largo de todas las escaleras, dando tumbos en los bordes y un horrible salto final que la hizo azotar en el piso de cemento. La luz se hizo en ese preciso momento. Los focos de las marquesinas y las del patio mostraron una horrible escena. Mi madre subió corriendo a ver a mi abuelo mientras sus hermanas checaban si el cuerpo de Irma aún respondía. En el suelo quedaron esparcidos los fajos de billetes y las joyas. Los hijos sabían que el señor tenía un ahorrado, pero no se imaginaban cuánto. Mi madre salió momentos después con la noticia de que su padre había fallecido. Durante años, ella nunca dijo que el señor aventó a la muchacha. En primera, porque nadie le hubiera creído. En primera, el señor no guardaba fuerzas ni para tomar un vaso con sus manos. En segunda, cuando lo vio, estaba frío como si tuviera un muy buen rato de haberse ido. Irma falleció en el hospital después de una semana. A veces creo que mi abuelo debió haber dejado que la muchacha se robara todo el dinero. Lo que sucedió después fue un pleito de gigantescas dimensiones entre mis tíos por la repartición de unas joyas y un dinero que ni siquiera sabían que existían. Los espero pronto para escuchar juntos un nuevo estreno, más relatos de terror, historias reales, experiencias que pudieron haberte ocurrido a ti. Alguien te observa en la oscuridad.